Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señores. Bueno, saludos atrasados para los gastronómicos en su día, fue ayer.
¿Cómo no?
Los amigos acá del Tortoni.
Don Manuel Vidal, Paquito, todos nuestros amigos de aquí.
Mancilla, amigos
Mancilla,
de aquí.
La gente del sindicato gastronómico es donde empezamos a frecuentar ese ámbito ahora.
Este programa está bastante ligado al gremio gastronómico, porque estamos en el sindicato de los gastronómicos y en un bar que en Bromar, ¿no? Donde trabajan mozos, como es obvio. Bien, ¿cuál es el tema de esta noche?
Yo creo, Alejandro, que es hora de que nos dediquemos a la trascendencia, no contentarse con una mera vida, sino poder atravesar los siglos, la historia.
Sí, pero antes, para hacer eso, para internarme en el mundo de los que no mueren, es necesario, repito, que me auspicie. Adelante, Estronati, auspícieme.
Auspicia en este programa Medicorp Argentina, el medicina privada todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Colram, sonido e iluminación. Efectos especiales. Bartolomé Mitre, 1680. Teléfono 375-0269. Fax 952-0310. Café Cabrales, significa buen café. Café Cabrales.
Estas empresas a las que les interesa este programa.
A mí me parece, Alejandro.
Lo dejamos ahí. Señores.
Todo suyo, Lina.
Gracias. Nos llaman por teléfono muchas personas que escuchan el programa a estas horas de la noche y que desean protegerse contra los vampiros.
Es verdad.
¿Quién no ha sentido miedo de los vampiros? Gente que está a lo mejor sola, en zonas desprotegidas, escuchando la radio y que teme que en cualquier momento por la ventana irrumpa un vampiro, le chupe la sangre y convierta a sí mismo, a ese oyente desprevenido, en un vampiro.
Es verdad.
Que a su vez luego convertirá a otros oyentes en otros vampiros. Y lo que me llama la atención es que la raza humana no sea ya una raza de vampiros.
Uno nunca sabe.
Hay aquella novela. ¿Quién había escrito aquella novela Soy Leyenda?
Mason.
Una novela de la colección Minotauro, creo. Sí. No sé si era buena. Bueno.
No.
Creo que no. Una novela que depende de esa sola idea. Bien. Bueno, hay novelas que dependen de una sola idea, pero que no están tan mal.
Es cierto.
Bueno, pero no es de novelas que dependen de una sola idea de lo que hemos venido a hablar, o quizás sí. El caso es que daremos algunas instrucciones para protegerse uno de los vampiros. La creencia en el vampirismo es prácticamente general. ¿Quién no cree en los vampiros? Creían en la antigua Grecia, creían en Roma, creían en Alemania, en Francia, en la India, en las penínsulas del Asia. En China, aún hoy hay personas que creen en los vampiros, aún cuando no lo sepan. Datos sobre los vampiros.
A ver.
El vampiro vive sin que el tiempo transcurrido lo lleve a la muerte, como saben todos. Prospera en tanto pueda alimentarse con la sangre de seres vivos. El vampiro necesita sangre de seres vivos. Y no solo se alimenta de eso, sino que al beber sangre se rejuvenece, se torna más fuerte, parece rehacerse cuando haya sangre en cantidad suficiente. El tipo, cuando encuentra un gordo apoplético, y bueno, ahí anda que parece que tuviera 20 años menos, lo cual en un vampiro no es gran cosa, porque tener uno 1200 años y 1180 es más o menos lo que hay. Además de sangre, no se nutre con ninguna otra cosa. Los vampiros no lastran, no comen nada. Incluso es una manera de reconocer a un vampiro. Presentarse uno con una fuente de masas y el tipo dice no. Bueno, ese tipo es un vampiro, loco. ¿Cómo va a rechazar unas masas como esta?
O es Saint Germain.
O es el conde Saint Germain, que tiene algo de parecido también.
O es un jubilado.
Sí. Desde luego, por ejemplo, a Drácula jamás nadie lo vio comer. Al conde de Saint Germain, según se sabe aquí, aunque no sea un vampiro, aunque no haya sido un vampiro, tampoco se lo vio lastrar. El cuerpo del vampiro no proyecta ninguna sombra. Ninguna sombra proyecta. Ni se refleja en el espejo. Lo cual les produce indecibles inconvenientes a la hora de afeitarse.
Claro.
Se reconoce también los vampiros por los numerosos cortes. Sí. Que tienen en su cara.
Viene otro vampiro y le chupa la sangre cuando se corta.
Sí. Los baños de los vampiros también los delatan.
Sí.
Te entra un baño de vampiro y está por ahí la pileta, la canilla, el botiquín, pero en la tapa del botiquín, en la puerta del botiquín, nada, no hay espejo, hay una madera.
O una foto por ahí.
O una foto del mismo tipo.
Con la cara así.
Sí. Con cara de estar por reventarse un barrito.
Claro.
Dispone el vampiro de una fuerza extraordinaria.
Mirá.
Todos los que han estado en contacto con vampiros dictaminan que tienen una fuerza hercúlea, con perdón de la mesa.
Además,
puede transformarse en lobo el vampiro. Uh-huh. Así que eso es un dato poco conocido. El vampiro es, si quiere, un hombre lobo, pero mejor dicho, es un lobo enteramente.
Sí, sí.
Como hizo Drácula cuando llegó en barco a Whitby.
A la abadía de Carfax.
Claro, bajó solamente un ser viviente de ese barco, que era un lobo. Incluso creo que después da muerte a un perro, me parece.
Sí, 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 sí.
Bueno, le digo porque yo no lo leí el libro, pero...
lo sospecha.
Pero un perro muere, sí.
También puede convertirse en murciélago, como saben ustedes. Fue en esa forma como Mina lo vio en Whitby. Transformado en vampiro. Mina era una mina que tenía él.
Una cantante italiana era.
Sí.
Wilhelmina Murray, para más datos, ¿no?
Sí, pero como hay gente que tiene poca imaginación, ve una mina y le dice Mina. ¿Con quién saliste ayer? Bien. Puede aproximarse a la gente, el vampiro, rodeado de una especie de niebla que él mismo crea. Hacedor de cerrazones el vampiro es. Cierto es que esta niebla solo puede extenderse por un espacio muy limitado. Es decir, no son nieblas ni cerrazones que pueden afectar a una región, pero sí a un ámbito, y tiene el solo objeto de ocultar la presencia del vampiro, disimularla, etcétera, como una cortina de humo.
Una aureola.
El vampiro se aparece también bajo la forma de motas de polvo en los rayos de la luna. No está mal.
Esa me gustó, ¿eh?
Esa forma del vampiro. Sí. Porque convertirse en lobo o en murciélago, cosa hacedera es. Pero en mota de polvo no es tan fácil. Le digo yo que he sido lobo, he sido murciélago, pero jamás mota de polvo. Se me dirá, ¿para qué demonios quiere uno convertirse en mota de polvo? Bueno, yo qué sé, será mi respuesta. Puede también reducir su tamaño, Dorio.
Sí.
Quiero su tamaño de él.
Ajá.
Y hacerse tan pequeño como para poder pasar por una grieta de una puerta, por el agujero horadado por una rata, etc.
Nuestra amiga Lucy en aquel,
claro,
texto
la vampirita
originario,
pasa justamente por una grieta.
Las rendijas de la tumba, ¿no?
Sí, sí, exactamente. puede salir de cualquier sitio, entrar en cualquier sitio, ver en la oscuridad. Ver en la oscuridad es una cuestión muy importante para un vampiro que comete la mayoría de sus iniquidades de noche. Entonces, viviendo en un mundo de casi perpetua tiniebla, ver en la oscuridad quiere decir mucho. Salir de cualquier sitio y entrar en cualquier otro, desde luego, también.
Que lo diga usted.
Que lo diga yo. Puede hacer todo esto el vampiro, pero no es libre, ni mucho menos. Él también está preso. Está preso de unas fuerzas tremendas. Y tiene que cumplir, aún sin saber demasiado bien por qué, unas ciertas reglas, una cierta preceptiva reservada únicamente a los vampiros. Por ejemplo, tiene prohibido ir allí donde quiera. No puede ir donde quiera. Para ir a alguna parte tiene que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, no se le abren todas las puertas. Es preciso, para que un vampiro pueda entrar en algún lugar, que antes se le ruegue que entre. Si a un vampiro no se le ruega que entre, no puede entrar. Esto es un consejo sano para aquellas personas que están escuchando la radio solas, digamos en Transilvania. No le diga entre nomás, porque entonces entra. Recién entonces puede penetrar en una casa. Como todos ustedes saben, el poder del vampiro cesa con las primeras luces del alba. Goza, es cierto, de algunas libertades, pero en momentos muy definidos. Por ejemplo, si está en un lugar que le resulta inconveniente, solo puede trasladarse al mediodía o a la salida y puesta del sol. Los traslados vampirescos son al mediodía o a la salida y puesta del sol. Y si no, se tiene que quedar allí donde estuviere. Debe quedarse en su dominio, que por cierto es un ataúd, o un lugar sin bendecir, como el existente precisamente en el cementerio de Juiti.
La tumba de un suicida.
Sí, pues las tumbas de los suicidas están no en lugar sagrado, como lo sabe cualquiera que haya leído el caso de las trompetas celestiales.
Exactamente.
Desde luego necesita tierra de su lugar de origen para instalarse. O estar en su lugar de origen. Así como aquel gigante Alcioneo revivía en el contacto con su tierra y a cada golpe que le daba a Hércules, revolcándolo por el piso, respondía incorporándose fortalecido, el vampiro también necesita su tierra.
Nos ha contado Conrad Lorenz, que no trabajó con vampiros, pero sí con lobos, que una manera de quitarle poder a este tipo de seres es justamente sacándolos de la tierra. También los lobos, estos mamíferos que andan por ahí, en los que se puede convertir un vampiro, cuando uno los levanta en andas, lo reconocen a uno inmediatamente como amo.
Curioso. O han leído a Hesíodo, o han escuchado este programa.
Sí.
No puede cruzar el vampiro corrientes de agua, ríos, arroyos, brazos de mar, sino con la marea alta o cuando el mar está corrompido, cosa que dista de estar cerca de mi comprensión. ¿Qué quiere decir el mar corrompido? ¿El mar sobornado? En todo caso, si se trata de mares sucios, ya todos los mares son cruzaderos para nuestros amigos vampiros. Hay cosas que le restan todo poder al vampiro. El ajo. Esto, desde luego, lo saben todos. También una cruz de oro le resta todo poder. No cualquier crucifijo. Tiene que ser un crucifijo de oro, hermano. Sí, claro, me venís con...
¿Bañado no?
No. Algo que pocos saben. Una rama de rosal silvestre dentro de su ataúd le impide salir de él. Basta con dirigirse al ataúd del vampiro, poner dentro una rama de rosal silvestre, y el vampiro ya no podrá egresar del féretro. Se me dirá, pues ya que hemos descubierto el ataúd del vampiro, ¿por qué no le matamos? Bueno, digo yo, pero lo difícil finalmente es descubrir el ataúd del vampiro, porque suele ponerlo en lugares inaccesibles a la mayoría de las personas. Pero si se trata finalmente de matarlo, deberemos proceder del siguiente modo. Una bala bendita disparada contra el féretro lo mataría de verdad y lo convertiría en un muerto cabal. También funciona la estaca clavada en el corazón mientras él está en el ataúd. También. Y otro expediente, el último de los cuales, el último de aquellos que sirven para darle muerte, es cortarle la cabeza y poner la boca abajo.
Llenarle la boca de ajo al mismo tiempo, dicen, ¿no? Que uno cuando le corta la cabeza.
No sabía eso, pero es un buen dato para nuestros oyentes. Así que si usted le ha cortado la cabeza a un vampiro ahora, échele en las fauces un poco de ajo, dé vuelta la cabeza y adiós Nosferatu, que es el no muerto.
Hay unas muñecas muy de moda ahora que dan vuelta la cabeza justamente así. ¿Ha visto?
¿Son muñecas?
Sí. No. Propagación de la raza vampiresca. Sí, se tiene en cuenta que la mordedura del vampiro vampiriza y que además el vampirizado tiene también la facultad de vampirizar, habremos de darnos cuenta que es imposible terminar con la raza de los vampiros. Pues por muchas estacas que uno tenga, por muchas estacas que uno tuviere, aparecerán los vampirizados por Drácula y los vampirizados por los vampirizados por Drácula y los vampirizados por los vampirizados por los vampirizados por Drácula. Insisto en la idea del principio. Es curioso que en el mundo haya personas que no sean vampiros. Quizá lo que hay es el disimulo. Si yo fuera vampiro no se los diría, para poder acercarme impunemente a algunos de ustedes, morderles el cuello, chuparles la sangre, rejuvenecerme, rehacerme y revitalizarme. Quizá, sin confesarlo, yo sea un vampiro.
Qué buena tapadera para un vampiro tener un programa que comience justamente a la medianoche.
Y quizá algunos de ustedes ya hayan sido vampirizados por mí, pero se nieguen a confesarlo por temor al qué dirán. En realidad los vampirizados suelen no quejarse, porque a las víctimas, si no les gustaba antes, les empieza a gustar después. Y tal vez, es otra sospecha, algunos de los que yo he vampirizado hayan dado por ahí vampirizando a otros, no, que tampoco dirán nada, por temor al que dirán. Quizá esta es una sala donde no hay otra cosa que vampiros.
Por algo no hay espejos en principio.
Y este sea un mundo hipócrita, que por temor al que dirán, no confiesa la verdad. Pero quedémonos con la duda. Tanteemos en nuestros bolsillos las riestras de ajo, apretemos fuerte nuestros crucifijos de oro, preparemos nuestras ramas de rosal silvestre, porque puede haber vampiros en cualquier parte.
Para colmo, Alejandro, hay un dato accesorio que no es poco importante, me parece, y es que en el vampirismo, en el ejercicio del vampirismo, hay una cuestión marcada profundamente por lo erótico, incluso por lo sexual. Esto es, un vampiro, varón en general, suele solamente morder a víctimas mujeres, del mismo modo que Carmilla, la vampiresa más conocida...
Solo mordía a hombres.
Está inventada por Sheridan Le Fanu, un amigo de este programa, solo mordía a hombres. De modo que quizás cualquier pequeño contacto erótico desarrollado en una noche cualquiera puede no desembocar en otra cosa que en la mera vampirización de la gente.
Bien, después de haber dado estos consejos, me pregunto yo, queridos muchachos, ¿a quién dedicar esta charla?
Yo creo, Alejandro, si me permite, que hay una cosa, un precepto de los que rigen la historia de este programa, que más que un precepto es un consejo, y es aquel que dice que una de las mejores estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. Entre los vampiros, que son criaturas, por cierto, demoníacas, criaturas del lado oscuro de las cosas, quizás exista también esto, hacerse pasar por meras figuras de ficción. Pero en todo caso, creo que hay un rasgo que nos acerca a los vampiros, que nos transforma en criaturas simpáticas, y creo que es esa ansia que diferencia en algún punto a los humanos, a las personas como nosotros, de las cucarachas. Y es cierta vocación, cierto berretín por la inmortalidad, aquello que hay gente que lo canaliza a través de la literatura, o de los hijos, o de alguna obra que quede plasmada a perpetuidad en la historia de las personas. De modo tal que creo que todas aquellas personas, empezando por Bram Stoker, un oscuro escritor, un personaje que no sabía mucho de literatura, pero que sí sabía de las ansias de inmortalidad, perpetró, digo, a partir de la acción de ese tipo, todas aquellas personas que piensan que uno pasa por aquí, pero no impunemente, y que quizás esa especie de última ansiedad, de hambre final que uno tiene...
Apetito de eternidad.
justamente ocupar ese territorio, esa especie de viejo baldío de los dioses, que no es otra cosa que la vida eterna.
Y entonces, para los que han deseado vivir siempre, y me acuerdo de Kierkegaard, de Unamuno, de Pascal, y de todos aquellos que vivían la muerte como una injuria, pero también aquellos que necesitan el contacto con su tierra para sentirse vivos, para esos, aunque no sean vampiros, les dedicamos este rinconcito de tierra natal, que acaso no es más que un viejo baldío, con Rivero y con Grela.
Baldío de barrio, un cacho de vida, perdido a lo lejos, allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal. Baldío de barrio, recuerdo de infancia, burretes traviesos soñando volar. Mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que casi andará. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances de cenas y percal, como esa carecita que desgranaba tantos. Mi suerte fue sortija que siempre se negó en el rodar fulero. Por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que trae el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances de sedas y percal, como esa calecita que desgranaba tangos. Mi suerte fue sortija que siempre se negó en el rodar fulero. Por calles de la vida hoy traigo de regreso cachuzo el corazón.